En el 2020, los Carolina Panthers tenían la selección del draft número 7. De ese draft sale Joe Burrow, Tua Tagovailoa y Justin Herbert. Carolina no se mueve, a pesar de tener la selección número 7 del draft, no selecciona un quarterback. En el 2022, está Trevor Lawrence, a Wilson Trey Lance, Justin Fields y Mac Jones. Carolina tiene la selección número 8 del draft y no selecciona un mariscal de campo. Actualmente, los Carolina Panthers tienen a Baker Mayfield, Sam Darnold y Matt Corral como sus quarterbacks, teniendo la oportunidad de haber elegido un mariscal de campo en esas dos oportunidades que le di. Pero eso significa que por esa toma de decisiones, ahora Matt Rule está en la silla caliente para el 2022. Ese es el precio, Bruno Milano, de, no voy a decir elegir mal, pero no atreverse a elegir un mariscal de campo cuando lo tenías ahí. O por lo menos moverte en el draft para hacerlo. Porque los Chargers están muy felices con Justin Herbert. En ese draft estuvo Detroit, Washington y los Giants antes que Carolina. Y todos estaban dispuestos a hacer sus cambios para que un equipo saltara y eligiera al mariscal de campo que quisiera. Nadie se movió, Carolina no se movió. Pero me llama todavía más la atención que luego de esa experiencia, en el 2021, teniendo, bueno, sabiendo que Trevor Lawrence iba para Jacksonville, Zach Wilson iba para los Jets, y luego San Francisco fue el que se movió para elegir a Trey Lance, teniendo a Justin Fields y a Mac Jones disponibles, Carolina dijo, no, no es ninguno de los dos. Y hoy se encuentra prácticamente en el acabose mariscal de campo con Baker y Sam Darnold. No quiero ser tan grosero con Baker Mayfield, ya hablamos de él en un episodio completo que tuvimos luego del cambio que tuvo Cleveland y Carolina, pero es increíble que esta toma de decisiones ahora es la que ponga a Matt Rule en una situación complicadísima, Bruno Milano, porque bueno, primero fue Sam Darnold el año pasado, pero anteriormente a eso, Matt Rule había decidido que su mariscal de campo era Teddy Bridgewater, por encima de todos estos nombres. Claro, en retrospectiva es mucho más fácil ver ahora estos nombres un poco más sexys que Bridgewater, pero bueno, este el mundo es de valientes también, y aquí me parece complicado de no serlo.
Sí, el mundo es de valientes, y una cosa es ser valiente y otra cosa es jugar de valiente. Yo creo que yo no sé si Carolina ha jugado de valiente al decir, bueno, no, yo voy a repescar uno de estos que no está muy bien en la NFL por sobreelegir a uno del draft. Porque a este punto, si vos me decís, ¿quieres salvar la carrera a alguien? Que dicho sea paso, no ha mostrado nada, como Sam Darnold.
Sí.
O empezás de cero con alguien desde el draft que viene con el hambre de ganar, no con el pues, estado mental de que, bueno, me echaron, ni siquiera llegué al segundo contrato. Yo prefiero irme al draft. Esa es la lotería que yo me jugaría. Y ahora lo vuelven a hacer con Baker Mayfield, que viene de ser, pues, echado por Cleveland de una manera grotesca. Ustedes pueden revisar ese episodio en Spotify como NFL Latino, para que entren más en detalle en el tema de Baker Mayfield. Pero, al final de cuentas, también seleccionan un mariscal en este año que no vale, que no está listo, ¿no? Sí. Y te lo mencionaba, Alonso, en el último año de Ron Rivera fueron Cam Newton y Kyle Allen. Luego viene Matt Rule y Teddy Bridgewater. Y luego viene Sam Darnold. Y luego viene otra vez Cam Newton. Entonces, llega un momento donde este equipo dice, bueno, ¿quién está bajo centro, no? Yo creo que los mismos linieros decían, bueno, ahora ¿a quién le estoy haciendo el snap? Y es una franquicia en la NFL, no puede estar así. Es la receta para el desastre.
El problema de eso es la indisposición que genera, ¿no? Todo el tema de la posición de mariscal de campo, porque el resto del equipo está tratando de reconstruirse, están tratando, por ejemplo, el primer año del draft, Matt Rule fue prácticamente todo el draft defensivo, ¿no? Pero puedes armar todo el equipo que quieras, joven y todo lo que quieras, pero si no tienes el mariscal de campo que te lleva al siguiente nivel, es difícil. Yo siento que Carolina hoy es más sexy con Baker, porque Baker, quieras o no, como un ex selección número uno global del draft, sigue atrayendo miradas, conversaciones, diferentes narrativas, que ya Sam Darnold no las daba, ¿no? Ya lo de Sam Darnold era como...
No sé si sexy es la palabra, Alonso. Digamos que se puso maquillaje.
Está bien, pero se ve mejor, ¿no? Se ve mejor con maquillaje. Sí. Poquito. Se ve mejor con maquillaje, Bruno. Está claro. Sí. ¿Por qué? Olvídate que vamos a entrar al 2022, un segundo año con Sam Darnold, y vamos a decir, ah, no, es que quiero ver a los Panthers, a ver qué es lo que me trae esto o el otro. No, es un equipo al cual honestamente le vas a poner muy poca atención, más allá de que vas a estar claro que tienes que poner atención a la noticia que si Matt Rhule va a estar o no, o va a ser despedido a mitad de temporada, que sí, yo y demás. Pero ahora con Baker, ok, vas a salvar a una posible selección número uno global del draft, tiene la posibilidad de hacerlo, va a competir con Sam Darnold. Es decir, hay una conversación detrás de eso. Entonces eso hace a Carolina ligeramente interesante. Yo creo que su defensiva también es interesante en el sentido de que ha añadido muchísimo talento joven, pero que también me parece se vio beneficiado en Bruno Milano en el 2021 por diferentes situaciones. Por ejemplo, el equipo Carolina lleva 2 años, si no me equivoco, ganando 5 partidos. La primera victoria que tuvo en el 2021 fue en semana 1 contra Zach Wilson. Fue su primer partido de Zach Wilson, el debut de Zach Wilson, sí, en la NFL. Luego en la semana 2 le pegaron a James Winston, que venía de pegarle a Green Bay. Bueno, mucha gente va a decir, oh, que es que eso es una buena victoria y demás. Era apenas el segundo partido de James Winston desde el 2019. O sea, no estaba entre los planes realmente de los diferentes equipos y demás. Ok, digamos que eso es una relativamente buena victoria. La semana 3 le ganan al novato Davis Mills, que ni siquiera estaba programado para iniciar con Houston. Sí. Entonces ahí tienen ya, y empiezan 3-0, y tú me dices, oh, Carolina, con Sam Darnold. ¿Te acordás de las narrativas entonces?
Sí, sí, Sam Darnold haciendo ahora sí, por tierra, lo loco.
Exacto, esto. Y entonces, no solo eso, Matt Rhule recuperó a Sam Darnold, el problema era Adam Gase en Nueva York, no era el entrenador, Matt Rhule lo recuperó, todo lo demás. Vienen este chorro de rotas, que era lo más claro para el equipo de Carolina, y luego le ganan en semana 8 a los Falcons, que ya estaban prácticamente tirando la temporada al vacío, igual que Carolina. Es un partido de esos extraños, y en la semana 10 le pegan a Colt McCoy con Arizona, que en su momento pues estaba haciendo el reemplazo de Kyler Murray, que no estuvo para participar en ese encuentro. Pero luego, en general, esa defensiva se aprovecha de diferentes mariscales de campo que son de pobre a nada, ¿no? Dentro de la liga en este momento. Dos novatos, James Winston, Matt Ryan en las últimas, y Colt McCoy. O sea, ¿cómo podemos evaluar que hayan dado un paso hacia adelante realmente? Yo no estoy seguro de que sea así por un tema de victorias y derrotas. Ahora, si me decís que todo va a estar del lado de Baker, no sé. O sea, tiene que haber un impulso, un siguiente paso de la defensiva para que Carolina pueda competir de cierta manera y uno pueda tener un 2022, es que no sé si agradable, competente sería la palabra de parte de los Panthers.
Sí, yo sí estoy de acuerdo con vos de que tienen una buena defensiva, Alonso, la verdad. J.C. Horn, C.J. Henderson, Xavier Woods, Jeremy Chinn. Es una secundaria bastante talentosa, bastante rápida. Y creo que esa es una narrativa a lo largo de toda la defensiva de Carolina. Es rápida, ¿no? Eso te puede ayudar bastante. El problema es que si están en el campo siempre porque la ofensiva no carbura, vos sabes lo que pasa. Tercer cuarto, se empiezan a cansar y en el cuarto lo revientan. Entonces, creo que hay que encontrar un balance, pero yo no sé si de la mano de Baker Mayfield pueden llegar a eso, ¿no? ¿Qué pasa? La primera temporada de Matt Rhule fue muy maquillada por lo hecho también por Christian McCaffrey.
Cuando sí, McCaffrey, que no estuvo el año pasado.
Exacto. Y que McCaffrey ya se está lesionando. Esa es la vida útil de un corredor, ¿no? Sí. Esa temporada que tuvo McCaffrey. Después vienen las lesiones y demás. Ya no puedes depender de él tanto.
Que mató absolutamente a todo el mundo en el fantasy. Los que tenían esa primera selección del draft eligieron a McCaffrey. No les duró nada. Creo que fue como, no sé, 3-4 semanas. Y se fue al carajo McCaffrey. Pero sí, estoy de acuerdo. Bueno, se esperaría que McCaffrey vuelva en este 2022. Probablemente en buen nivel en las primeras semanas. Pero ya lo dices, ¿no? Ya te queda la duda o los signos de pregunta sobre cuál va a ser su nivel o su longevidad dentro de la liga, claro, ¿no? Y cuánto le puede ayudar en este caso a Baker. Ahora, si te digo...
Baker necesita un tipo de running back como ese, ¿no?
De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho iba... Bueno, voy a hacer esta mención antes de darte un dato que traigo ahí. porque si te pones a ver el tema Baker, ok, está bien por Baker porque está tratando de salvar su carrera, ¿no? Luego de lo hecho en Cleveland y demás... Lo hablamos en la cápsula que tuvimos en el ranking de quarterbacks. El mejor escenario para él, mejor escenario en cuanto a talento, era quedarse en Cleveland. No moverse a diferentes situaciones donde iba a estar un poco más complicado. Porque si te pones a ver hoy, Baker pasa de Cleveland a Carolina. Tomás, el cocheo, los corredores, los wide receivers, los tight ends y la línea ofensiva. Y todos, absolutamente todos, son peores hoy que lo que tenía Baker en los Browns.
Sí.
Todos.
Sí.
No hay un escenario donde digas, no, esta parte es mejor para Baker. No, todo lo que ofrece Carolina en este momento es peor que lo que ofrecía Cleveland. Hablamos de que en el 2021 él jugó lesionado, eso está clarísimo, ¿no? Pero entonces ahora entras en una situación donde tenés que mostrar para poder salvar tu carrera, pero lo que tienes enfrente o la ayuda que puedes tener, no creo que te dé muchísimo empuje, la verdad, para poder sobresalir en este caso.
Sí, estoy de acuerdo. Además de que yo, bueno, Alonso, vos me conoces, yo no soy fan de los coaches en sillas calientes. ¿Por qué? Porque hacen unas tonteras para, claro, por la desesperación para salvar su trabajo, ¿no? Y ahorita lo que Mayfield necesita es todo lo contrario. Necesita sí. Un tipo con cabeza fría, que sepa lo que hace, un coordinador ofensivo sumamente competente, que Ben McAdoo, yo no sé si lo es.
No lo es. No, sí, igual, sí fue en su momento en Nueva York. Era una de las contrataciones menos sexys que tuvo la NFL y aún así, como coordinador ofensivo, sigue siendo una de esas. Es decir, nadie se sienta hoy en Carolina y dice, ay, acabamos de agarrar a Ben McAdoo. Cero. Sí, nadie.
Exacto. Y Matt Rule ya está en un punto donde pues está totalmente desesperado, ¿no? Yo creo que no es una buena situación para Mayfield, por ende no es una buena situación para Carolina. Sí te voy a decir algo. Yo sé que no va a tener un Amari Cooper, ¿verdad? Como lo hubiera tenido en Cleveland. Sí. Pero DJ Moore, Robbie Anderson,
Rashard Higgins. Ah, bueno, que dicho que me dijiste eso, porque esto es lo que te iba a decir. Si yo te digo a vos, hay que mencionar los mejores alas abiertas de Carolina, ¿no? DJ Moore claramente, creo que tuvo 1.200 yardas o 1.100 y resto de yardas. Fue un tipo que sobresalió a pesar de la mediocridad en ofensiva de los Panthers, ¿no? Fue un tipo que hizo sus números. Pero luego te digo, ¿vos consideras que Robbie Anderson es una de las posibles armas de Carolina? Probablemente me vas a decir que sí, ¿no? Es un tipo que la mayoría del aficionado promedio lo conoce, ¿no? De la NFL, lo hemos visto haciendo touchdowns largos y demás. Pero no, Robbie Anderson promedió en el 2022 3.1 recepciones por partido. Ojo, y 30.5 yardas por juego. 30.5 yardas por juego. ¿Me entiendes? Entonces vos decís, bueno, es que tenía Robbie Anderson, uno lo menciona porque pasa por ahí. Pero ¿cuál ha sido el impacto de Robbie Anderson en los Panthers?
¿Pero lo vas a culpar a Robbie Anderson? Es que, por ejemplo, Robbie Anderson
completamente.
En los Jets era un tipo que corría rutas verticales y ahí es donde te hacía daño. ¿Quién
de acuerdo, tiraba rutas verticales? No lo puedo culpar a él exclusivamente. Es un tema de franquicia, es un tema de ofensiva, es un tema de mariscal de campo y demás. Pero entonces no es solo el hecho de que tiene a Robbie Anderson ahí para apoyarse. No, el tipo tampoco es como que ha mostrado en Carolina las grandísimas cosas. Obvio, Robbie Anderson no estaba feliz cuando Sam Darnold lo persiguió de los Jets a Carolina. Sí, eso lo dejó muy claro. De hecho, dicho esto, hace unos días salió un podcast mencionando que él pensaba que el desarrollo de Sam Darnold fue truncado por la franquicia de los Jets, porque lo tiró muy antes al agua, ¿no? Porque no estaba maduro y demás. Y lo hemos visto en diferentes escenarios a través de la historia de la NFL. Bueno, este es uno de ellos. Pero igual, cuando Darnold lo persiguió a Carolina, el menos feliz era Robbie Anderson. Entonces,
por supuesto.
Yo no sé cuánto uno puede decir que con esas armas Baker Mayfield va a sobresalir, salvar su carrera y poner a Carolina en una situación donde diga, ok, porque ya el otro año Baker no tiene contrato, entonces van a tener que darle un contrato nuevo, ¿no? Y sí. Decir, ok, te vas a ganar esto, Baker va a querer buen dinero, se lo van a dar o no. O sea, son muchas interrogantes que tiene esta franquicia a futuro. Esto es uno de los puntos que lo mencionamos también dentro de la cápsula, que no sabemos ni siquiera si Matt Rule va a estar aquí el año que viene, ¿no? Eso, hay una probabilidad grande de que no esté aquí. Entonces, ¿cómo tomás? Como Baker Mayfield, a menos de que Carolina la reviente, lo cual, honestamente, no creo que suceda.
Sí, está
a menos complicado. De que Carolina la reviente, van a haber muchísimas dudas sobre la franquicia y sobre el futuro en general del mariscal de campo, entrenador en jefe y demás. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Fue lo que le sucedió a Chicago con Justin Fields y Matt Nagy. Matt Nagy estaba de salida. Chicago agarra a Justin Fields y dice, bueno, aquí tienes un mariscal de campo joven para el futuro, pero Nagy no iba a ser el entrenador en jefe. Termina retrasando su posible progreso y ahora Justin Fields se encuentra en una situación complicadísima. Creo que Baker, claramente, tiene muchos más años que Fields y demás, pero está en una situación igual de complicada. ¿Cuál es el escenario difícil del calendario de los Panthers, don Bruno Milano?
Yo te voy a ser honesto, Alonso, este calendario para mí no me gusta mucho. Empezando porque las primeras semanas son partidos francamente te lo voy a decir, aburridos. Uh-huh. Pero bueno, hay un después de las primeras tres semanas, que son Browns, Panthers y Saints, perdón, Browns, Giants, Saints, viene lo lindo, ¿no? Arizona, uh-huh, San Francisco, Rams, Buccaneers.
Sí,
luego, tenés un jueguito ahí de gracia contra el Falcons y después tenés que visitar a Joe Burrow.
Sí.
Entonces, es un periodo muy feo, muy, muy feo.
Sí, sí, está complicado. Bueno, igual puedes tomar, por ejemplo, de la semana 11 a la semana 15, vas a Baltimore, recibís a Denver. Bueno, Seattle es un partido que ahí lo puedes ganar, pero luego recibís a Pittsburgh. Estamos hablando de las posibles, tres de las posibles cinco mejores defensivas de la NFL, potencialmente, sí, en el 2022, para Baker y para, o para Sam Darnold, quien sea que se vaya a quedar con ese puesto. Está difícil este calendario. ¿Cuál es el total de victorias de los Panthers?
Es 6.5. Yo no sé qué le estás... No sé qué están viendo.
Acordate de la semana extra, ¿verdad? Por eso es que a veces sí, se ve como un poco más inflado. Sí, estoy de acuerdo que a veces se pasa.
Para Carolina o Jacksonville, que también tiene este número, es un poco alto, siento yo.
Sí, sí,
el under
sí,
está
sí,
en menos 125. El under está,
digamos,
en menos 125.
Dos victorias contra Atlanta. Sí. Está diciendo Daivoso, pueden ganar esa de Seattle, ahí hay tres,
digamos, que a Detroit en casa le pueden hacer robar una,
sí, está bien, ahí hay cuatro y creo que paré de contar,
sí, bueno, los Giants puede ser, pero es de visita,
pero es en Nueva York, ¿verdad? Ese, sí, partido es en Nueva York. Van a venir de un juego emocional en semana uno contra Cleveland, o por lo menos Baker va a venir de un juego emocional. Imagínate si gana ese partido, viene vuelto loco y pues, los Giants lo frenan. No porque los Giants, sí, sean gran cosa, pero es que porque la NFL funciona así.
Exactamente, la NFL es el clásico juego de montaña rusa, donde quedas en el pico y después viene una bajada tremenda. Entonces sí, yo el 6.5 lo veo complicado.
Carolina tiene más 1,150 para ganar la NFC Sur. Claramente no va a suceder. El favorito de esta división son los Buccaneers. Ellos son número 3, solo por encima de la escuadra de Atlanta. Bruno, no sé si tenés ahí los datos de la posición del...
Sí, para quedar terceros en la NFC Sur, que sería por encima de Atlanta, uh-huh, paga más 165. Es una paga bastante respetable, ¿no?
No, está buenísima esa apuesta, porque...
Sí.
A mí me parece que son claramente de menor talento que New Orleans y Tampa y mejor que Atlanta. Entonces, sí, esa es una apuesta que tomaría, la verdad.
Sí, y te tengo otras. Tengo que la serie contra Atlanta termina 2-0, es decir, que Carolina, uh-huh, barre a Atlanta.
Gana los dos, ajá.
Paga más 160. Uh-huh. Es una buena apuesta también. Y hay una, el orden específico en el que termina la división, que involucra, claro, a los otros equipos, pero si termina Tampa Bay 1, New Orleans 2, Carolina 3 y Atlanta 4, paga más 250, que es una edición que parece muy establecida, porque es Tampa Bay muy por arriba.
Sí, sí parece serlo.
Exacto, sí. Después New Orleans está como solo.
¿Cuánto es el momio ahí?
Más 250.
Ah, está muy bien. Tomamos, sí, esa también. Tomamos esa.
Exacto,
también.
Entonces, eso es unas pagas interesantes.
Ahí tienen el link en las diferentes plataformas, nada más para que se suscriban, para que ponga su platita y apuesten las que el Bruno nos está trayendo, que son muy buenas apuestas. Dicho sea paso, Bruno Miranda está trayendo muchísimo dinero para este lado. ¿Algo más, sino para cerrar ya con los Panthers?
No, solamente recuerden suscribirse a Instabet, por supuesto, y a todos los canales de NFL Latino para que no se pierdan ninguno de estos análisis que estamos haciendo de todas las franquicias de la NFL de cara al 2022.
Así, también Narrativa X, ¿verdad? El resto del...
NarrativaX.com, sí.
En claro. Escrito también ahí, Bruno, tienen diferentes previos. Los pueden tomar. Y él va a poner ahí precisamente, me imagino yo, las diferentes apuestas que a Bruno, sí, Milano le gustan. Son varias de ellas, así que vayan a narrativax.com, donde están los diferentes previos de los equipos de la mejor liga del mundo.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.